Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. ¿Qué tal amigos y amigas que siguen este podcast Relatos de la Resistencia No Violenta? Mi nombre es Carlos Flores. En esta oportunidad vamos a conversar con David Riveros, fundador y director ejecutivo de Reacción, una organización paraguaya que opera en Ciudad del Este desde hace 14 años. En la actualidad, nos contó David, la organización ya tiene presencia en Encarnación y en Asunción, que junto con Ciudad del Este son las tres ciudades más importantes en Paraguay. Nos conectamos con David a través de la plataforma Zoom. Él cuenta que la misión de Reacción es combatir la corrupción, con un especial énfasis en el sector educativo. Es el caso de la plataforma digital llamada FOCO, una herramienta de monitoreo ciudadano que observa la ejecución del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE. FOCO es capaz de visibilizar, identificar y priorizar las inversiones en infraestructura educativa. David, ¿por qué es importante realizar este monitoreo y cuéntanos cómo funciona esta herramienta?
FOCO es una herramienta que desarrollamos luego de 6 años de trabajo visitando escuelas, entrevistando a estudiantes y a directores de estas escuelas, recolectando y cargando manualmente cientos de variables y leyendo cientos de contratos en formato PDF, creando una pequeña base de datos manual que nos permitió desarrollar la versión mínima, el producto mínimo viable de FOCO en su momento, allá por 2019. Y esta versión de FOCO, cuando le dimos estructura, nos permitía ver la inversión histórica de este fondo que mencionaste, el FONACIDE, que es un fondo que se creó en el 2012 para invertir en infraestructura educativa y alimentación escolar en todo el país. FONACIDE es el fondo más importante que tiene Paraguay para estos dos grandes aspectos, infraestructura educativa y alimentación escolar, y virtualmente es el único fondo, porque el Ministerio de Educación no posee ni similar monto propio para poder invertir en estos sectores. Entonces ahí viene la importancia de monitorear el FONACIDE. Pero lo que acabo de aclarar es que a la tecnología que desarrollamos le precedieron 6 años, básicamente, de trabajo de base con la comunidad educativa y de muchas tácticas de acción no violenta, de formación, de puesta en agenda del tema de la inversión pública, de capacitación a estudiantes, de vinculación entre personas, todo esto sostenido disciplinadamente en el tiempo, de tal manera que en el momento que desarrollamos esta tecnología, la herramienta FOCO, ya existía una comunidad capaz de hacer la demanda de rendición de cuentas, que ya conocía cómo funcionaba este fondo público, que ya entendía la problemática, y entonces, y creo, y solo entonces, una herramienta como FOCO permite facilitar el monitoreo, reducir los tiempos y las fricciones de acceso a información pública y, por lo tanto, incrementar o potenciar ese tiempo, efectividad e impacto de la participación ciudadana. Entonces, FOCO es esa herramienta. Lo que monitorea FOCO hoy en día, después de esa primera versión, es la totalidad del fondo, que se distribuye a más de 260 municipios y 17 gobernaciones, es decir, a todos los rincones de Paraguay. Esto aproximadamente al año es cerca de 90 millones de dólares que se están distribuyendo. Y como dije, es el fondo principal que tiene nuestro país para infraestructura y alimentación escolar. Entonces, FOCO se convirtió en una herramienta muy importante. Y yo suelo recalcar dos cosas. Primero, lo que ya decía recién. A esto le precedió mucho trabajo comunitario de base, que es lo que creemos que le hace a FOCO hoy tan efectiva y genera su impacto. Y segundo, que hemos mantenido este pilar del conflicto constructivo con el gobierno, con el Ministerio de Educación, con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y esto permitió que en el 2021 nosotros lideráramos una reforma nacional de la política pública de contrataciones para el sector educativo, específicamente infraestructura. Gracias a esta reforma nacional que logramos trabajando en colaboración crítica con el gobierno, Foco escaló a nivel nacional. Y hoy todo municipio en el país, en el momento de que va a ser un llamado a licitaciones para infraestructura con este fondo, el FONACIDE, los datos que carga directamente ya aparecen en Foco. Y eso le da a la ciudadanía en promedio 3 meses de tiempo de anticipación para saber dónde el gobierno local, el municipio, quiere o tiene la intención de invertir, en cuáles escuelas. Y al saber eso, se puede saber si esas escuelas de verdad son las más necesitadas de cada municipio, porque Foco permite ver el ranking oficial anual de priorización que los municipios presentan. Entonces, ahí podemos nosotros asegurar de que la inversión de estos recursos escasos beneficien a las escuelas más necesitadas de cada municipio a través de la participación de la ciudadanía. La forma más sencilla de explicarlo es que es un mapa interactivo que tiene muchísimas funcionalidades, pero es un mapa interactivo y cuando se abre se ven puntos marcados que son los establecimientos escolares, las escuelas y los colegios. Cuando se clica una institución educativa, una escuela, se aparece un pop-up, sería una tabla en la que se puede ver todos los detalles de inversión histórica hecha en ese establecimiento escolar. Entonces se puede ver cuántos contratos recibió, cuánto es el monto total en cada año, cuánto de recursos recibió y para qué fines, si fue para infraestructura, si fue para alimentación escolar, si fue para equipamientos u otro tipo de inversiones. Y luego se puede desde ese mismo lugar acceder a los datos públicos de licitaciones. Entonces uno clica y puede ir al portal, le lleva directamente a la sección del portal de contrataciones públicas, donde está todo el proceso de la licitación, quiénes fueron adjudicados, cuáles fueron las empresas responsables, cuáles eran los tiempos de inicio de obra, de finalización de obra, etc. Las otras dos funcionalidades que son muy importantes, porque hay varias, hay una sección de análisis de datos con visualizaciones, hay una sección de visibilización y comparación entre proveedores más beneficiados, escuelas más beneficiadas, pero estas dos otras funcionalidades importantes son la de tomar fotos. Cualquier ciudadano o ciudadana, pero especialmente estudiantes que estén a 1 kilómetro a la redonda o menos de esta institución, pueden tomar fotos y subirlas. Y eso le da en el perfil, en el mismo perfil que mencioné, se pueden ver estas fotos y además se pueden hacer denuncias. Y tenemos dos tipos de denuncias o reportes. Una, que es una denuncia que va directamente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y permite la reevaluación del proceso de licitación si se constata una irregularidad. Y la otra, que es una denuncia de comentarios. Si es que algo, por ejemplo, una obra se inició y paró y no se está terminando por algún motivo, se puede denunciar esa irregularidad, tomar foto de que la obra está parada hace X días y hacer un comentario. Y todo esto es público, de manera que la comunidad luego se puede utilizar esto tanto para compartirlo en las redes sociales, para visibilizarlo a través de los medios de comunicación, y siempre basándose en la evidencia que tenemos de integrar estos datos abiertos gubernamentales y los datos contribuidos por la ciudadanía.
Dijiste, David, que Foco es el resultado de 6 años de acción colectiva. ¿Puedes decirnos qué tipo de acciones se emprendieron?
Foco existe desde 2020. Antes de eso, lo que hacíamos era secuenciar nuestras tácticas en términos comunicacionales para poner el conocimiento del FONACIDE en agenda. Trabajábamos con estudiantes seleccionando anualmente a personas, a jóvenes estudiantes que postulaban para un campamento anual de formación anticorrupción, que era el inicio del proceso. Este campamento suele ser de 3 días y hay una formación anticorrupción de varias aristas. A esto le siguen talleres presenciales en donde los propios participantes lideran formaciones para sus compañeros y compañeras en el colegio o en la escuela. Luego tenemos seguidamente maratones de acceso a información pública, desde los cuales los estudiantes promueven la utilización de la ley de acceso a información pública en Paraguay, haciendo que sus compañeros y compañeras soliciten información. Esto es, suelen ser cientos de solicitudes de información en un par de semanas. Y luego esperamos a que fenezca el plazo que establece la ley, que son 15 días hábiles en Paraguay para tener las respuestas. Y con el resultado de esto organizamos con la comunidad educativa la audiencia pública en la Junta Municipal, que es el cuerpo legislativo municipal, y ahí llevamos a directores y directoras, a estudiantes que participaron, a los participantes de nuestro proyecto, a presentar los hallazgos frente a y las necesidades frente a las autoridades electas locales. Y eso hace que el proceso de rendición de cuentas tenga mayor relevancia y visibilidad. Además, los estudiantes, participantes y voluntarios visitan con el acompañamiento de nuestro equipo a las escuelas más necesitadas, según el ranking que mencionaba hace rato de priorización. Y en esa visita, ellos tratan de comprobar, aunque ya se pudo haber visto por contrato, igual se van a ir para comprobar si la escuela recibió o no recursos y si el director o la directora de la escuela sabía o no que estaba entre los puestos más altos de priorización y que debería recibir recursos. Eso también se visibiliza con fotos. Los estudiantes suelen escribir artículos y publicarlos en los medios. Y esto es lo que se hace como un programa en general. Hay adaptaciones cada año dependiendo de la coyuntura política y de las oportunidades. Pero el hecho real del mecanismo por el cual hemos logrado impacto es que cuando sostenemos este tipo de tácticas secuenciadas en el tiempo y de la formación y vinculación de estos jóvenes y de la comunidad educativa, con sostener este tipo de secuencia de actividades a través de los años, que iniciamos en el 2014, lo seguimos haciendo hasta ahora, se incrementa el costo de la inacción política. Y como resultado de ese incremento en el costo de inacción política, las autoridades locales y los tomadores de decisiones no tienen de otra sino mejorar la inversión y la entrega de servicios, que es lo que hemos documentado también en una publicación académica revisada por Pares, una revista académica internacional, que nuestro trabajo ha contribuido a mejorar en 400% la correcta inversión de estos fondos del FONACIDE en nuestro municipio en un periodo de 3 años, entre 2015 y 2017. Recientemente terminamos una campaña nacional que se llamó Visitar las Ruinas de la Educación. Esta campaña trataba de ironizar de manera estratégica el hecho de que internacionalmente se cuantifica cuántos turistas llegan a las ruinas en Grecia, el Partenón y otros lugares que son de hecho ruinas, en Roma con el Coliseo, en Perú con Machu Picchu, y en Paraguay el mensaje arreglado es que casi 1.300.000 estudiantes cada año visitan las ruinas de la educación todos los días. Y foco fue central en esta campaña porque lo que logramos, especialmente en estos 3 municipios más grandes, aunque también en otros municipios, especialmente los cercanos, es que los estudiantes utilicen foco para tomar fotos y así evidenciar. Y todas estas fotos que se tomaron, que fueron más de 1.300 fotos de más de 100 establecimientos escolares, las pusimos en una galería que está dentro de la herramienta, que es la Galería de las Ruinas de la Educación, y le agregamos unos cuantos filtros. Entonces, cuando uno entra a esa galería, puede ver fotos randomizadas de escuelas en todo el país. Pero si quiere, puede empezar a filtrar por municipio y empezar a comparar, al clicar una foto, ver a qué escuela corresponde la foto, empezar a comparar el estado relativo de necesidad. Entonces, esa fue una campaña muy interesante que tuvo muchísima repercusión nacional e internacional. En nuestro país estuvimos prácticamente en todos los medios de comunicación online, impresa, radial y además en televisión en 4 canales, que fue una recepción muy interesante e importante en nuestro trabajo. Pero Foco sigue siendo hoy una herramienta de intermediación. Lo que hemos aprendido, y yo trato de destacar siempre, bueno, hemos confirmado más que aprendido, sabíamos esto, pero seguimos confirmando, la participación ciudadana sigue siendo el privilegio de la clase media y la clase alta. La participación de las personas que más necesitan, que son las de comunidades vulnerables, sigue teniendo demasiados límites de recursos, de tiempo para poder participar, y además de eso, de conocimiento, de esa curva de aprendizaje necesaria para poder participar en acciones como esta o de saber qué significa el FONACIDE. Y hemos desarrollado herramientas complementarias como un juego dinámico que se llama Laberinfo, que está dentro de Foco y que permite que la gente juegue por una hora, unos cuantos minutos, cuando quiera, y aprenda todo lo que a nosotros nos tomó 8 años aprender para poder monitorear recursos públicos en el sector educativo especialmente, pero en general, tratando de reducir esa curva de aprendizaje y esa pendiente tan alta que es el promedio. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la participación en general sucede cuando hay organizaciones o colectivos que lideran y que facilitan esta participación y que también intermedian recursos para eso. Nosotros hasta hoy tratamos en la medida de lo posible de cubrir los gastos de movilidad de nuestros voluntarios y voluntarias. El pasaje de bus suele ser una gran limitación para que participen. El hecho de que las horas de tiempo que están deben comer o almorzar, lo que fuera, si no tienen esos recursos, no participan. Entonces tratamos de cubrir también eso. Y en la medida de lo posible, los voluntarios y voluntarias que ya tienen más experiencia o que ya pasaron por formación nuestra, tratamos de cubrirles un horario simbólico por su día de trabajo, a nivel de lo que ofrece el mercado, ¿verdad? Teniendo como base el jornal diario de nuestro país. Entonces hay muchas limitaciones en cuanto a la participación. Foco viene de una experiencia interesante con esta campaña nacional que lideramos y de muchas cosas que confirmamos y muchos aprendizajes, pero fundamentalmente nos damos cuenta que hay que seguir insistiendo con el hecho de que la tecnología no debe ahorrarnos la molestia y el deber de ser ciudadanos. La tecnología no debe automatizar procesos y esperar que sentados, de que parte le implementemos principios, algunas herramientas de inteligencia artificial y nos apunte a todos los lugares donde hay corrupción y nosotros veamos nada más eso. Pero sin procesos sostenidos, como dije, comunitarios a largo plazo, no hay ningún costo político para esto, y si no hay ningún costo político para las autoridades, no importa que tengas la mejor herramienta tecnológica que te apunte todo lo que está mal y donde todo el mundo pueda denunciar, porque al final del día no va a haber ningún costo para ellos.
Bueno, David, la última pregunta es: ¿por qué centrar los esfuerzos en luchar contra la corrupción y por qué hacerlo con estrategias no violentas?
Combatir la corrupción es fundamental en nuestro tiempo porque la corrupción corroe, erosiona el tejido social y la confianza en las instituciones públicas y en las instituciones democráticas. Muchos populistas autoritarios y protodictadores utilizan el lema anticorrupción como herramienta para conseguir adeptos y atacar a las instituciones democráticas. En Paraguay tenemos un candidato ahora mismo en la presidencia que refuta la democracia y que está abiertamente a favor de la dictadura, y sus adeptos le usan como apodo ahora el Bukele paraguayo. Combatir la corrupción por eso es esencial, porque si hay transparencia y hay participación ciudadana, cuando se reduce la corrupción, eso también dice mucho de la fortaleza de la democracia en esto de abrir, de transparentar y de facilitar participación. El otro motivo de combatir la corrupción, que creo que es el discurso que tenemos que cambiar, el discurso anticorrupción no puede convertirse en el discurso antipolítica. La política en democracia es la administración de los disensos y es la administración de las diferencias y de la pluralidad. Y en una democracia hay o debe haber siempre diversidad. La única forma en la que uno puede buscar pureza en la política, la pureza total, es en una dictadura o en algún tipo de modelo fascista, donde se buscan purezas ideológicas o purezas mesiánicas en los liderazgos. O sea, por un lado es eso. La segunda parte de la pregunta creo que es: ¿por qué acción no violenta? La acción no violenta creo que es muy subestimada en todo sentido. Siempre he percibido de que se cree de que no hay rigor ni suficiente literatura respaldando el efecto y el impacto que este tipo de movilización o estrategias tiene. Erika Chenoweth, que hoy es profesora en Harvard, que fue una de mis profesoras en ICNC en Boston cuando hicimos el curso allá, ha hecho todo lo opuesto, ya ha documentado con evidencia empírica el efecto que tiene la movilización no violenta y las tácticas no violentas en diferentes contextos. Y por otro lado, entonces está el hecho de lo que no se puede medir del proceso de implementar acciones no violentas, que es el fortalecimiento del tejido social, la confianza entre las personas que participan, los principios que se desarrollan al resistir sin violencia, la resistencia civil pacífica, el mensaje que transmite de que de verdad hay otros estándares de participación y el contraste que genera eso frente al autoritarismo. porque uno debe tener muchísima dignidad y convicción para optar por la acción no violenta en vez de sucumbir a nuestras pasiones y al impulso violento de quemar y destruir. La forma en que uno toma el poder dice mucho de la forma en la que uno va a ejercer el poder. Y cuando uno toma el poder a través de acciones comunitarias, no violentas, de construcción, ese poder va a ser administrado en relación a esa comunidad. Pero si la violencia, si el rencor, el populismo son las formas en las que se toma el poder, entonces ese poder va a ser ejercido tratando de administrar todo el odio y resentimiento que generó ese proceso de toma. Y esos son dos modelos muy distintos que cada vez parece que urgen más en nuestro tiempo reconocer, contrastar y practicar esto otro que es la acción no violenta y todo lo que podemos aprender de la gente y la historia que ya implementó en el pasado.
Muchas gracias, David, por participar en esta nueva edición del podcast Relatos de la Resistencia No Violenta. Reacción con el uso de datos abiertos continuará el trabajo con el Ministerio de Educación y con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay para conseguir los mismos resultados del monitoreo en infraestructura, pero esta vez en la alimentación escolar. David nos dijo que en los próximos meses los gastos de la alimentación escolar en el país serán transparentes y eso permitirá que padres, madres y estudiantes puedan reportar irregularidades. Gracias por escucharnos. No olviden compartir este contenido entre sus contactos. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.